El código penal llegó al ambiente. Casupá ya tiene 4 firmas esperando. Uruguay estrenó este domingo algo que ningún gobierno anterior había hecho en 50 años: enviar al Parlamento un proyecto que incorpora delitos contra el ambiente en el Código Penal. 8 tipos de delitos, penas de hasta 8 años de penitenciaría: contaminar el agua, talar en áreas protegidas, traficar especies, obstaculizar la fiscalización ambiental. Por primera vez en la historia uruguaya, esas acciones tendrían consecuencias penales reales. Es un avance. El articulado tiene sustancia. Retoma una propuesta que la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Fiscalía General elaboraron en 2017 y que durmió 9 años sin que ningún gobierno, ni del FA ni de la coalición, la llevara al Parlamento. Pero el mismo domingo en que ese proyecto llegó al legislativo, 4 consorcios internacionales esperan licitar la represa de Casupá. 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina. Una obra que implicará la tala de 426 hectáreas de monte nativo. Hábitat de 39 especies de mamíferos, 111 de aves, 32 de reptiles, 26 de anfibios. Cuerpos que no aparecen en ningún balance oficial como costo, ni como sujeto de derecho. La adjudicación está sujeta a la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, que todavía no llegó. Pero los consorcios ya están precalificados. El financiamiento ya está comprometido. El pliego ya fue aprobado. Los incentivos institucionales para que la autorización llegue son estructuralmente mayores que los incentivos para que se rechace. Eso es lo que el domingo produce solo, sin que nadie lo haya planeado como paradoja. El Estado uruguayo tipifica el crimen ambiental el mismo día que 4 consorcios internacionales esperan licitar la obra que lo produciría. No es hipocresía en sentido individual. Es la distancia estructural entre el instrumento y las condiciones que harían falta para que ese instrumento funcione. El nuevo jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, asumió esta semana y el domingo dio su primera entrevista. Dijo cosas que no es habitual escuchar a un jerarca policial uruguayo. Sobre el modelo Bukele, que según encuestas recientes supera el 45% de aprobación entre los uruguayos, no son ejemplos de democracia ni de garantías de derecho. Eso es algo que me duele como hermano latinoamericano. Uruguay está en un momento como sociedad, en su estabilidad institucional, en garantías, libertades y desarrollo, que hay que irse demasiado atrás para ver si Centroamérica lo alcanzó alguna vez. Claro, rechazo explícito al autoritarismo salvadoreño. Una posición que no todos los funcionarios del gobierno se han atrevido a formular con esa claridad. Pero Clavijo también defendió a los blindados militares, con un argumento que llama eficiencia. Los recursos son de la gente y son del país, no son de un ministerio. Y reveló un dato que nadie había dicho en voz alta. La jefatura de Montevideo tiene un solo blindado operativo. El país tiene apenas 6 en total, algunos en mantenimiento permanente. Los datos territoriales que compartió son los más valiosos de la entrevista. Las zonas operacionales 3 y 4 concentran la mayor violencia letal. Microterritorios que no involucran a un barrio entero. ¿Y sobre quiénes ejecutan la violencia? Los que ejecutan son jóvenes varones pobres, y los que mueren son jóvenes varones pobres. Cuando se ven sus recorridos, hubo una exclusión a edades tempranas. Es el diagnóstico correcto. La solución, 12 blindados militares de 5 tipos distintos, no viene de ese diagnóstico. Viene del cálculo de que la imagen del blindado en el barrio genera más rédito político que el patrullaje comunitario sostenido. El propio Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, elaborado por técnicos, dice que los patrullajes de saturación muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia. Clavijo lo sabe. El gobierno también lo sabe. El femicidio de abril tiene una dimensión que los días anteriores solo habían esbozado. Abril tenía 19 años. Fue asesinada a puñaladas en plena calle de Ciudad del Plata el martes 24 de junio, por un ex compañero de liceo de 21 años. El femicida fue detenido ese mismo día. En la audiencia del viernes, la jueza lo declaró inimputable por esquizofrenia no tratada y lo derivó al Villar de Boo por 180 días. Hasta ahí un caso de violencia machista con la misma tragedia de fondo que demasiados otros. Pero en la audiencia salió un detalle que no tiene precedente documentado en Uruguay. El femicida usó inteligencia artificial en su celular para consultar si en Uruguay existe cadena perpetua por homicidio y para preguntar en qué partes del cuerpo apuñalar a una persona para que la muerte ocurra más rápido. Es el primer femicidio documentado en el país donde la herramienta de planificación fue un sistema conversacional de inteligencia artificial. Lo que la IA hizo no fue proveer la motivación. La violencia machista ya estaba. Lo que hizo fue reducir la fricción. Información letal disponible en segundos, sin intermediarios, con una interfaz que no distingue entre consultas sobre recetas y consultas sobre cómo matar a alguien. La hermana de Abril, Lorena, leyó una carta en la marcha del sábado en Ciudad del Plata. Dijo lo que el sistema judicial no puede decir. No quiero que cada vez que sea nombrada sea recordada solo por lo que le hicieron. Quiero que también sea recordada por la persona excepcional que era. Abril nació un 14 de febrero, el día de los enamorados. Inteligente, muy inteligente. Amaba los libros desde los 6 años. La inimputabilidad por esquizofrenia no tratada abre 2 preguntas que Uruguay no tiene resueltas. La primera, si la patología existía y no fue tratada, la responsabilidad no es solo individual. Es del sistema de salud mental que no lo detectó o no pudo sostener el tratamiento. La segunda, el femicida tuvo la cognición suficiente para usar inteligencia artificial, planificar el crimen y ejecutarlo, pero no tiene imputabilidad legal para responder por él. El uso de IA para planificar crímenes no tiene regulación específica en Uruguay. Habrá que construirla. Brecha leyó la ley de competitividad entera, los 240 artículos, y lo que encontró no es una privatización encubierta ni un ajuste disfrazado. Es algo más sutil, un desplazamiento sistemático de controles desde instancias previas hacia verificaciones posteriores. En materia ambiental, la reforma habilita simplificar procedimientos y adelantar instancias de autorización dentro del proceso. Los controles no desaparecen, se trasladan al después. El problema es que en materia ambiental el después suele ser irreversible. Hay 3 cláusulas que merecen atención. Primera, las zonas francas podrán incumplir proyectos de inversión pagando una multa de 300 unidades indexadas, unos 2.000 pesos, después de 6 meses de plazo para subsanar. La sanción es tan simbólica que no previene nada. Segunda, el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, una institución pública, queda autorizado a crear empresas privadas. Las empresas que controle quedarán exoneradas de tributos. Sus investigadores podrán integrarlas sin remuneración adicional. Eso no es reforma. Eso es la conversión de un instituto de investigación público en un actor de mercado con cobertura institucional. La investigación agropecuaria orientada a aplicaciones comercializables, con capital público y exoneración fiscal, crea incentivos para que los investigadores prioricen lo que tiene comprador directo sobre lo que sostiene la resiliencia del sistema alimentario, la adaptación al cambio climático, la diversidad genética de semillas, el manejo sostenible de suelos. El Parlamento tendrá 60 días para decidir si eso es una reforma o una colonización. El domingo 28 de junio produce una arquitectura que no pide análisis, pide lectura atenta. El Estado uruguayo envía al Parlamento la primera ley que penaliza la destrucción ambiental, mientras 4 consorcios esperan licitar la obra que destruirá cientos de hectáreas de ecosistema nativo. El nuevo jefe de policía rechaza el autoritarismo salvadoreño mientras defiende los blindados que su propia hoja de ruta no recomienda. El sistema judicial declara inimputable a un femicida cuya patología no fue tratada por el sistema de salud mental que el mismo Estado financia. La ley de competitividad desplaza el control ambiental hacia la verificación posterior, el mismo día que el proyecto de delitos ambientales lo fortalece en el papel. No es contradicción ideológica, es la distancia estructural entre el instrumento y sus condiciones de posibilidad. entre lo que el Estado declara querer y lo que el Estado decide financiar. El martes 30 llega la rendición de cuentas al Parlamento. Cada una de estas tensiones tiene una línea presupuestal detrás, y cada línea que no está es una decisión ya tomada.